transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Manifestantes de las recientes protestas en Cuba serían sometidos a procesos penales por atestado directo, dice la plataforma Justicia 11J.
El PEN Internacional y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo critican detención de intelectuales cubanos.
Cuatro mujeres condenadas por las protestas del 11 de julio siguen plantadas, reclamando su condición de prisioneras políticas.
Los Estados Unidos denuncian ante la OEA la represión desatada por el régimen de La Habana.
Afirma el presidente Joe Biden que el mundo está más cerca del armagedón nuclear de lo que ha estado desde la crisis de los misiles en Cuba.
El Premio Nobel de la Paz reconoce a movimientos civiles de Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es viernes 7 de octubre de este año 2022 y ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado hoy con el ingeniero de sonido Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tokers
y Ariane González. Ya iniciamos este noticiero con informaciones de Cuba.
Familiares de manifestantes detenidos en las protestas recientes en Cuba denunciaron que serán sometidos a procesos penales por atentado directo, donde los detenidos pasan de la investigación policial directo al juicio.
Las leyes de Cuba reconocen el procedimiento de atestado directo para procesos sumarios por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas, donde los medios de prueba resulten de fácil obtención.
La organización que monitorea las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio de 2021, Justicia 11, dijo que los delitos por los que serían procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Con el atestado directo, el fiscal, al participar en el despacho de la guardia que se realiza en las unidades de la policía cubana, podrá evaluar las denuncias a presentar como atestado directo en correspondencia con el delito de que se trate y cuidando la calidad de las actuaciones que se presentan ante el tribunal. Más adelante, en nuestra segunda media hora, estaremos trayendo declaraciones de familiares de estos detenidos.
El PEN Internacional y el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo condenaron la detención de por lo menos 5 artistas en Cuba por su participación en las protestas pacíficas que comenzaron el 29 de septiembre.
Las entidades pidieron la liberación inmediata de los detenidos y reiteraron una petición con otras 19 organizaciones pidiendo el cese de la represión en la isla.
El documento destaca que no hay justificación posible para que el gobierno de Cuba detenga arbitrariamente a ciudadanos, incluidos escritores y artistas, por salir a las calles a reclamar pacíficamente sus derechos.
La censura y la represión deben terminar ahora, afirmó Romana Cascioli, directora del PEN Internacional.
El texto destaca el caso del artista visual José Adalberto Fernández Cañizares, quien habría requerido atención médica en el Hospital Calixto García de La Habana por las lesiones que le infligieran durante su arresto.
También menciona los casos del rapero Alejandro Guillón Ibáñez, el poeta Damián Pérez Gutiérrez, el diseñador Danilo Martínez Rojas y la escritora Rosemary Almeida Tapia, conocida como Alma Poet.
Cuatro mujeres condenadas por las protestas del 11 de julio siguen plantadas reclamando su condición de prisioneras políticas. Tomás Cardoso recibió la información a través de familiares de las reclusas.
Cuatro mujeres condenadas por su participación en las protestas populares del 11J están siendo castigadas por reclamar su condición de presas políticas y el derecho a vestirse de blanco, entre otras demandas. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, que iniciaron un plante el 20 de septiembre en el penal de mujeres de Occidente en el Guatado La Lisa. El martes, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, la visitó en el penal.
la vi bastante mal, nerviosa, me contó muchas cosas desde que ellas decidieron plantarse. Del destacamento donde estaban ellas, la sacaron desnuda, la jalaron por pelo, y entonces ella, por temor a que la siguieran jalando por pelo, se rapó la cabeza. Le pusieron una esposa que incluso tiene costillas en las manos. Se pasaron 5 días sin tomar agua, sin comer nada. Y bueno, Lizamba está en una celda ahora en este momento en el hospitalito de la prisión. Yo tengo toda la ropa blanca que me la devolvieron ahí. Entonces cuando Lizamba llega me dice, no, es que la ropa a ella me la quitaron porque ella no quiere que yo me vista de blanco. Entonces como ella no se quiere poner la ropa de la prisión, entonces ella está en blume y un ajustador.
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en la prisión del Guatao. Señala su esposo Luis Rodríguez.
Ya la quitaron de la celda de castigo y la pasaron a celda de aislamiento, que viene siendo Luis. Ella no quiere nada de la prisión, nada de las compresas comunes, y durmiendo en la tabla, y no tiene colchón. Ahí prohibieron las licras blancas y todo lo blanco en la prisión. Ella está en plume adentro.
En el caso de María Cristina, la mantienen en el Hospital Nacional, en el quinto piso, en la sala de penados, a pesar de no estar enferma, enfatizó Luis.
Yo estaba muy preocupado pensando que tenía algún problema de salud porque no la habíamos visto. La hija de ella, la mayor, la vio, conversó con ella 10 minutos y ella está en buenas condiciones de salud. Está alimentándose, nosotros la llevamos. Obviamente es para separarla.
Se suma ahora la situación de Magyani Román Rodríguez, también en la prisión del Guatao, que fue llevada a celda de castigo desde el 1 de octubre. Informa su padre Emilio Román Matos, quien alerta que ya en la última visita su hija le había dicho que las autoridades del penal la amenazaron con ser castigada si insistía en vestirse de blanco.
El último día que tuve la visita ahora, ella me dijo que no le dejaban ponerse a la presa del 11 de julio, que prohibieron andar con papeles blancos. Seguro debe ser por eso.
Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por participar en las protestas populares en Guira de Melena, en Artemisa. Y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido cumplen condena de 7 y 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque. Mientras que Mayani fue sentenciada a 10 años de prisión por el delito de sedición por participar en las protestas el 12 de julio en La Guinera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Yandier García Labrada fue trasladado recientemente desde el centro penitenciario conocido como La Carbonera hacia la prisión del Yeso. Ambos, en la provincia de Las Tunas, Irán Almaguer, hermano de Yandier, así lo comunicó a Radio Martí.
Mi nombre es Irán Almaguer Labrada, activista del Movimiento Cristiano de Liberación, hermano de Yandier García Labrada, preso injustamente desde el pasado 2020, mi hermano Yandier García Labrada, la dictadura comunista, le echó 5 años en la prisión nombrada El Típico. De ahí lo trasladaron hacia una prisión nombrada La Carbonera en municipio Colombia. El pasado día 4 horas de octubre fue trasladado hacia el municipio cabecera Las Tunas, a una prisión que le dicen El Yeso. Mi hermano cumple 2 años de encarcelamiento injustamente por reclamar sus derechos como ciudadano cubano. Yo le pido a la comunidad internacional, por mi hermano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación también, y por todos los presos políticos y de conciencias que tienen encarcelado el régimen. Libertad para los presos políticos.
Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años de edad, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue arrestado en octubre del año 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en Manatí, Las Tunas. Fue llevado a prisión y en junio del año 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
Continuamos con informaciones. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció ayer en la Asamblea General de la OEA la represión desatada en Cuba el 11 de julio de 2021.
Criticó también duramente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por atropellar los derechos básicos del pueblo.
Hay que condenar inequívocamente a los regímenes autoritarios y tomar medidas colectivas para hacerlos responsables, dijo Blinken.
Acerca de Cuba, denunció que el régimen sigue encarcelando a centenares de personas injustamente detenidas en las protestas del 11J, aunque varias son menores de edad.
Además, Blinken anunció más ayuda humanitaria para los migrantes y refugiados y recordó que Estados Unidos lanzó un nuevo sistema para facilitar el procesamiento de las solicitudes de asilo de los cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken participó en la reunión ministerial sobre migración al margen de la Asamblea de la OEA, donde anunció una ayuda de $240 millones para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria dirigida a solventar las necesidades de migrantes y refugiados en el hemisferio. En un comunicado después de la reunión, mencionó que a principios del 2023, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante por primera vez desde el 2017 y que luego de la reanudación exitosa del programa de parol de reunificación familiar cubana en agosto, Estados Unidos anunció que aumentaría el número de personal en La Habana para procesar casos de manera eficiente y realizar entrevistas. Recordó además que Estados Unidos anunció en septiembre una expansión de las vías legales disponibles para los cubanos que deseen venir a Estados Unidos y un aumento de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Antes de la reunión sobre migración, el secretario de Estado Blinken participó en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, donde recordó que el régimen cubano sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 por el supuesto delito de salir a la calle a reclamar pacíficamente a su gobierno que satisfaga sus necesidades básicas y por exigir los derechos humanos, señalando que algunos de los encarcelados son menores de edad y que otros fueron sentenciados a décadas de prisión solo por decir lo que pensaban. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a los familiares de los balseros fallecidos en un naufragio cerca de la Florida durante el paso del huracán Ian y destacó el peligro de emigrar en embarcaciones precarias.
La representación diplomática dijo también en Twitter que Estados Unidos sigue ampliando las vías de inmigración seguras, legales y humanas. La embajada estadounidense volvió a advertir sobre el peligro a menudo mortal de la migración irregular.
Esta semana, autoridades de los Estados Unidos recuperaron los cadáveres de dos mujeres presuntamente víctimas del naufragio del 28 de septiembre.
Con este hallazgo serían 7 los fallecidos en la tragedia, 6 de ellos mujeres, de un total de 27 migrantes cubanos. Varios balseros siguen desaparecidos.
Un sacerdote ha creado en España una red de ayuno para los emigrantes cubanos que llegan, sobre todo desde Europa del Este. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Vladimir Navarro Lorenzo, vicario de la parroquia Santa María de la Esperanza en la ciudad madrileña de Alcobendas, ha fundado el proyecto Cobijo para acoger a emigrantes cubanos.
Muchísimos cubanos están saliendo de la isla, están huyendo de la dictadura y la falta de esperanza. Y esos cubanos que llegan a Madrid, les acogemos, les cuidamos, somos hogares para ellos, les ayudamos en la inserción social.
La mayoría de los beneficiarios del proyecto proceden de Serbia, país al que los cubanos pueden viajar sin visa.
Los que están ahora mismo llegando, llegan cruzando desde Serbia y por eso pues llegan indocumentados. Aunque también en Cobijo recibimos a aquel cubano que tiene su pasaporte español y llega aquí para hacer su DNI y también ha salido huyendo de la isla para insertarse en una nueva sociedad.
El sacerdote describió el perfil de los emigrantes cubanos que llegan a España como parte del éxodo masivo.
Llega triste, llega cansado, llega desesperanzado. El cubano que está llegando desde Cuba ahora mismo a España llega también con ilusiones de reiniciar su vida completamente.
Vladimir Navarro Lorenzo, nacido en Camagüey y residente en España desde hace 3 años, llamó a los buenos samaritanos a colaborar con el proyecto Cobijo.
Yo creo que lo primero es conociéndolo a través del Instagram, de Facebook, pero también económicamente. Estamos creando una red de colaboradores que le hemos llamado Buenos Samaritanos.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para esta tarde. Se pronostican cielos parcialmente nublados en el interior y el sur de Cuba, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas. En el resto del país, las lluvias serán aisladas.
Las temperaturas máximas estarán entre los 29 y 32 grados Celsius y un poco más altas en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius.
Los vientos serán del nordeste con velocidad de entre 10 y 25 kilómetros por hora y superiores en zonas de la costa norte occidental.
Se pronostica para la tarde oleaje en los litorales, excepto en el norte central, que tendrá poco oleaje.
Y como siempre, los invitamos a nuestra sección de deportes a las 12:50. Pepe Lacayo estará acompañándonos para ampliar sobre esta y otras informaciones. Arranca la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas con más de una docena de peloteros de sangre cubana. La MLB nos brinda 4 partidos de playoff hoy viernes y otros 4 mañana sábado. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en este informativo. Avanzamos con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden aseguró que un desastre nuclear podría poner fin a la humanidad si no se produce un cambio en el rumbo de la guerra en Ucrania. Judith Martín Rodríguez informa desde La Voz de América.
Desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el mundo no volvió a estar tan cerca del fin de los tiempos como hasta ahora, según advirtió el presidente Joe Biden al referirse a las reiteradas advertencias de Vladimir Putin y el uso de las armas de destrucción masiva. Durante su intervención en un acto de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en Nueva York, el mandatario estadounidense aseguró que su homólogo ruso sería capaz de activar el botón que desencadenaría un apocalipsis nuclear. Las palabras del presidente Biden llegan en un momento crítico para el Kremlin cuando en territorio ucraniano las líneas defensivas de Volodymyr Zelensky continúan ganando terreno a la ocupación rusa y mientras que cada vez son más los que abandonan Rusia, mientras que aquellos que permanecen corren el riesgo de ser reclutados para luchar en el frente de batalla. En este contexto, dos ciudadanos rusos llegaron hasta una remota isla de Alaska. Remando y pese al frío, consiguieron salir del territorio ruso a fin de evitar el alistamiento de las autoridades del país. A su llegada a Estados Unidos, los individuos fueron trasladados a la capital de Alaska, donde fueron sujetos a una revisión que incluye un proceso de evaluación e investigación de antecedentes y posteriormente fueron procesados de acuerdo con las leyes de inmigración de Estados Unidos, aplicables bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguró que este episodio evidencia dos hechos. Primero, que los rusos no quieren pelear la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Y segundo, dada la proximidad de Alaska con Rusia, este estado juega un rol vital en garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que cualquier cambio en las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela solo podría ser una respuesta a los pasos constructivos del régimen de Maduro para restaurar la democracia.
Blinken agregó también que Maduro debe moverse para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, que es la víctima número uno de las políticas del régimen.
El secretario de Estado tuvo una destacada participación en la sesión plenaria de la OEA, donde anunció una ayuda de Estados Unidos de 240 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria dirigida a solventar las necesidades de migrantes y refugiados en el hemisferio. 12:18, noticias de América Latina.
La OEA continúa con el 52º período ordinario de sesiones, con la mira puesta en la crisis democrática en Venezuela y Nicaragua y la guerra en Ucrania. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La Asamblea Anual de la Organización de los Estados Americanos continúa en Lima, Perú, en su última jornada luego que los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros expresaron su preocupación por la crisis democrática que enfrenta Venezuela y Nicaragua, además de condenar la invasión rusa en Ucrania. Mario Adolfo Bucaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, presentó ante este foro internacional una declaración apoyada por 24 estados miembros, entre ellos Estados Unidos, Chile, Canadá y Perú, donde se establece el continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania.
Su renovada y enérgica condena de la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania. Dos, su inmensa preocupación a la indiferencia y desprecio por parte de la Federación de Rusia a las exhortaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para el retiro de sus fuerzas militares del territorio de Ucrania.
En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, debatió varios proyectos de resolución y de declaración, principalmente sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, así como la situación de seguridad en Haití. Aquí sus declaraciones en la traducción oficial al español de la OEA.
De manera inequívoca podemos condenar los regímenes autoritarios en la región y tomar pasos colectivamente para que rindan cuentas. En Nicaragua, el régimen de Ortega está yendo en contra virtualmente de todos los principios de la Carta Democrática de la OEA.
El tema principal anunciado durante la cumbre es la lucha contra la desigualdad en el continente. Además, durante el segundo día de sesión se votó a favor de no suspender la participación del representante del gobierno de Juan Guaidó en el organismo internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Y miles de personas, principalmente de grupos religiosos, protestaron el jueves contra la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, en Lima, donde se celebra la asamblea. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Protesta en Lima contra la agenda de la Organización de Estados Americanos. Miles de personas, principalmente de grupos religiosos, se manifestaron el jueves en Lima, donde se celebra la Asamblea General de la Organización. El lema de esta Asamblea General del Foro es «Juntos contra la desigualdad y la discriminación». Fue elegido por el gobierno izquierdista de Perú como país anfitrión. El Congreso peruano, controlado por la derecha opositora, estuvo en julio a punto de negar la autorización para la Asamblea de la OEA, pues el centro de convenciones contaría con un baño neutro, no binario.
Las Naciones Unidas pide que se abra un corredor humanitario en Haití. Radio ONU informa.
En Haití, la terminal Varreux, el principal punto de entrada de combustible del país, se encuentra bloqueada desde el mes pasado por pandillas que protestan por el recorte a los subsidios de ese bien básico. El bloqueo ha paralizado la economía luego de que se agotaran los suministros de gasolina y diésel. La ONU y la comunidad humanitaria en Haití destacaron las consecuencias funestas de esta paralización en la situación humanitaria de la población, especialmente en el contexto de un rebrote de cólera, e instaron a que se abra un corredor humanitario que permita la distribución de combustible para atender las necesidades más imperiosas de la gente. El bloqueo ha provocado desde hace varias semanas el cierre de centros de salud y la interrupción de los servicios de tratamiento de agua. El acceso al agua potable, el saneamiento y la atención de la salud es esencial para prevenir y responder rápidamente al cólera, cuyo resurgimiento pondría en riesgo a 1,2 millones de niños, según UNICEF. Además de que dejaría a decenas de miles de personas sin atención médica en los próximos meses, la crisis del combustible podría agravar aún más la inseguridad alimentaria en el país, que ya alcanza el 45% de la población, según proyecciones realizadas en marzo de 2022.
Y la justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario Murillo, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
La decisión fue tomada en la víspera por el juez federal argentino Ariel Lijo, a instancias de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Tayano, quien considera que la justicia argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución Nacional reconoce el principio de jurisdicción universal.
La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo rohingya en Myanmar, y anteriormente hizo algo similar por delitos denunciados en un periodo que abarca la Guerra Civil Española, denunciando al régimen de Francisco Franco.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el jueves una matanza registrada en el sureño estado de Guerrero, que dejó 20 muertos a raíz de disputas entre grupos del crimen organizado, pero descartó cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Funerales en San Miguel Totolapan, al sur de México, tras una masacre que dejó 20 muertos. Familiares y amigos despidieron el jueves a algunos de los fallecidos por el tiroteo, en el que también murió el alcalde de la comunidad ubicada en el estado de Guerrero. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos, pero negó que vaya a haber cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. El ataque ocurrió un día después de que el Senado mexicano aprobara una polémica reforma impulsada por el oficialismo para mantener al ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas. No son casos que puedan verse como parte de la estadística.
Las autoridades consideran que los asesinatos se produjeron por disputas entre grupos criminales de la zona por el control del narcotráfico. San Miguel Totolapan es parte de una región conocida como Tierra Caliente, en donde confluyen los estados de Guerrero, Michoacán y México. Esa zona es vital para el trasiego de drogas que llegan a los puertos de Guerrero en el Pacífico con rumbo a la capital. México registra más de 340.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en 2006.
12:25, noticias internacionales.
La comisión del Premio Nobel honró a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Jorge Orellana informa.
El bielorruso Alex Bialyatsky y las organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties, recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, afirmó este viernes Britt Reiss Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel.
Is representing an authoritarian government that is suppressing human rights activists.
Por su parte, el activista bielorruso encarcelado Alice Bialyatsky, al conocer la noticia, dijo: nada se puede lograr o ganar sin hacer nada. Si queremos que nuestra vida sea más fácil, si queremos salir de este pantano en el que Bielorrusia ha estado sentada permanentemente durante los últimos 20 años, debemos ser activos y no tener miedo a la represión y las presiones que se ejercen contra el pueblo y cada persona en particular. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania también reaccionó a la decisión del Nobel. La representante de la organización, Natalia Yakchuk, señaló: en primer lugar, no sabíamos nada de esto. Nadie de nuestro personal lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Esto es un shock para mí.
Democracia y свободи в Україні, а також це дає розуміння того, що у нас попереду дуже багато роботи ще.
Debo decir que este premio nos inspira y nos da la comprensión de que la dirección de nuestro trabajo es importante para construir la paz, la democracia y la libertad en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Tailandia, las familias desconsoladas se congregaron hoy viernes en los alrededores de una guardería en el noreste del país, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató a 37 personas ayer jueves, en su mayoría niños pequeños. La agencia France Presse amplía.
Duelo en Tailandia. Familias desconsoladas se congregaron el viernes en los alrededores de una guardería, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató el jueves a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Cerca de la entrada, una fila de padres destrozados depositaban rosas blancas. El atacante, de 34 años, Panya Kamrab, abrió fuego en esta guardería en la provincia nororiental de Nong Bualampu alrededor de las 12:30 horas locales. Luego huyó en coche, atropelló a varios peatones y terminó matando en su casa a su mujer y su hijo antes de suicidarse sobre las 15 horas, según indicó la policía. En total, el ex policía mató a 21 niños, 3 niñas y 13 adultos. Entre los mayores estaba una profesora embarazada. El jefe de la Policía Nacional dijo a los reporteros que el antiguo sargento fue suspendido en enero y expulsado del cuerpo en junio por consumo de drogas. El atacante, que usó un arma comprada legalmente y vivía cerca de la guardería, tenía una cita judicial el viernes por su problema de drogas. Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación, pero las matanzas de este tipo son poco habituales.
A esta hora hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndole su compañía en todas nuestras plataformas y además invitándoles a que nos acompañen en todas ellas, porque usted siempre estará informado. Y por cierto, también nos puede seguir en Telegram y en YouTube. Nosotros el próximo lunes regresamos nuevamente en las plataformas de redes sociales a estar en sintonía con usted y llevarles toda la información. Y como siempre, seguimos con más informaciones.